Vale.
Emocionante.
Bien, perfecto.
Uy.
Este año, entre los finalistas del Mandarache, si estáis en algún comité de lectura, habréis visto que hay un cómic, La Guerra de los Mundos, una obra de teatro, música para Hitler, y una novela, Super Saurio. Este año no hay poesía entre los finalistas. Este año la poesía nos toca en esta parte del premio Mandarache, que es, aunque no participa en el premio oficial, una parte muy importante, complementaria del trabajo que hacemos, y que solemos dedicar a la poesía porque es un género que amamos, y este año lo hacemos con un poeta cartagenero, que es Fulgencio López Pencho, profe de Novillo, y de hecho es miembro del grupo promotor. Y este es uno de sus primeros encuentros, y hemos decidido que sea en El Molino, donde vamos a grabar uno de los podcasts oficiales de Hablemos, uno de nuestros dos programas que estamos funcionando en Radio Mandarache. Tenemos una red de podcast donde estudiantes se encuentran con los autores finalistas, con el autor regional invitado, y es el programa que dirige Iván García Bertaccini, con quien os dejo, os doy paso, que moderará este podcast maravilloso y venga, celebramos.
Pues bienvenidos, si es El Molino, Los Molinos, siempre digo él. Bienvenidos, si es Los Molinos, bienvenido Pencho, bienvenido estudiantes, bienvenidos a Hablemos, un podcast de Radio Mandarache.
Radio Show.
Bueno, pues aquí estamos. Abramos las hostilidades.
Bueno, bienvenido, Pencho. Bienvenido a Radio Mandarache. Bienvenido a Hablemos. Esta es tu casa. ¿Por dónde quieres que empecemos?
A mí me gustaría que no habláramos solamente de este libro, que no se quedara aquí. De que me gustaría de que a partir de este libro intentáramos ir hacia algo alucinante que es la poesía. O sea, que este libro nos sirviera como excusa para hablar de poesía. Y a partir de la poesía, pues hablar un poquito de nosotros mismos y reconocernos, si puede ser, y dialogar, sobre todo dialogar.
Pues vamos a empezar un poco por ahí. ¿Creéis que ahora se lee poesía? ¿Leemos poesía?
Yo creo que, a ver, sobre todo, aparte de lo que se da en la asignatura de lengua y literatura, yo no soy de leer poesía, pero, por ejemplo, lo que es ponerme a leer un buen libro y pasar el rato, ya puede ser de lo que sea, sí, sí me gusta, pero me gusta escribirla porque me parece interesante, me parece muy bonita, y sí que es verdad que hay muchos poemas que son dignos de leer, pero lo que es en mi día a día realmente no tengo mucha relación con la poesía.
¿Y tú qué, Claudia?
Yo un poco es justo el contrario, porque yo, por ejemplo, escribir la poesía, yo suelo escribir otras cosas, pero poesía lo veo un poco complicado, por eso me gusta leerla, porque veo muy, no sé, lo veo un gran hecho el poder expresar una historia, un sentimiento o cualquier cosa con la poesía. Entonces, a mí por lo menos me cuesta bastante, así que lo veo increíble que haya gente que lo sepa hacer con tanta facilidad o lo sepa hacer de una forma que te capta, no sé, es algo que aprecio mucho eso.
Vuelvo un poco a la pregunta contigo, Pencho. ¿Crees que la gente joven lee poesía? ¿Leemos poesía?
A ver, yo creo que los alumnos, en mi experiencia como docente, cuando os obligan, ¿verdad?, a leer algo de poesía, pues directamente el primer impulso es rechazarlo, por obligación. Yo estoy de acuerdo con Borges, creo, que decía que leer, pero también podría ser la poesía, es un verbo que no puede conjugarse en modo imperativo. No nos pueden obligar a leer. Lee. Es como amar. Ama. No, son verbos, o soñar, sueña. Son verbos que no encajan en modo imperativo. Desde luego lo que está claro es que en los adolescentes, en vosotros, los jóvenes, hay una demanda de poesía. Vosotros queréis poesía. Vosotros buscáis la poesía en canciones y a lo mejor no sabéis qué es poesía, pero la es. Lo es. Pero quizá también el fallo sea nuestro, de los docentes, que no sepamos llegar a vosotros a través de la poesía. Porque realmente hay una serie de autores de los cuales os ponemos exámenes complicadísimos, etcétera, unas métricas, unas cosas, conceptismo, culteranismo, etcétera. ¿Eso qué es? El 27, Lorca, Dios mío. Pero que explicados de alguna manera os llegarían, yo estoy seguro que os llegarían. Y os conmoverían, yo emocionarían y seríais capaces vosotros de dialogar con ellos a través de ellos, que de eso se trata un poco. Y están ahí, y solo hay que rascar un poquito. Pero insisto, a lo mejor el fallo es el nuestro como docente, que no sabemos llegar a vosotros a través de la poesía, que estamos en una especie de burbuja docente incapaz de tocar vuestra realidad y que vosotros toquéis a través de nosotros, pues esa maravilla que es la poesía. Es mi opinión. Abramos las hostilidades.
Y aterrizando un poco en este poemario, en el tiempo y su miseria, ¿cuál ha sido vuestra relación con el poemario?
Yo creo que, bueno, siempre lo digo, la poesía es algo que refleja tu experiencia personal. Al final son tus sentimientos escritos en un papel y... De una forma muy bonita, una forma muy, muy profunda. Y a mí, sinceramente, me ha gustado mucho porque está muy bien y trata de muchísimos temas, pero bueno, uno en principal, ¿no? Que la fugacidad de la vida. Y eso, la verdad es que a mí personalmente me ha gustado mucho, pero como digo, es algo que probablemente sea todo lo que piensa Pencho escrito pues, en un poemario.
Yo estoy de acuerdo con eso porque es que la he descrito muy bien, porque es como... los sentimientos en un papel. Y además que a mí los temas de lo de la fugacidad de la vida, todo eso, me gustan bastante, los uso también yo para escribir, así que personalmente me ha gustado muchísimo el enfoque y los temas que se han dado en el libro.
Yo he disfrutado bastante el libro, aun siendo un poco más de ciencias que de letras, lo he disfrutado bastante y me gusta pensar que lo he entendido todo y que he podido comprender lo que se quiere transmitir, la historia, porque al fin y al cabo es una historia lo que quieres transmitir.
Bueno, muchísimas gracias por vuestra lectura. Eso para empezar, yo me siento muy halagado porque hayáis dedicado algo de vuestro tiempo a este libro y es emocionante. Fugacidad, pues sí, el tempus fugi de este, bueno, me pedante. Bueno, ya lo que te veo, no es algo exclusivo para letras, o sea, los de ciencias también. Ciencias, letras, debería ser todo humanidades, digamos. Para mí las humanidades son las ciencias también. No me gusta compartimentar, pero bueno, me alegro muchísimo de que te has atrevido con este libro. Fugacidad de la vida, tempus fugi, esto es algo que no es nuevo, no me he inventado yo. Esto es algo que está desde los inicios de la literatura, incluso antes de la literatura. La vida es breve. Yo cuando tenía vuestra edad, yo no sentía esto. Yo me sentía inmortal. Se morían los demás. No me muero. El tiempo no pasa por mí. La gente se arruga, los demás son viejos. Yo soy eternamente joven. Y conforme vamos teniendo años, pues nos damos cuenta de que eso también nos pasa. Vosotros tenéis que seguir siendo inmortales, eso, sintiéndoos inmortales. Esa es la belleza. Pero esa inmortalidad poco a poco va dando lugar paulatinamente, progresivamente, pues a diversas conciencias que a lo mejor os quedan lejanas, pero ya casi con 50 años que tengo yo y con muchas experiencias que uno viviendo, pues nos hacen pues, replantearnos otras historias. Y el paso del tiempo ya se convierte en el peso del tiempo y claro, pues empiezas a ver el tiempo de una manera miserable. O sea, ¿qué pasa? ¿Que esto es así? Que la vida iba de esta manera, como decía Gil de Viedma, otro poeta que os recomiendo, que la vida en serio uno lo ve pasado los años, ¿no? Envejecer, morir, ese es el argumento de la historia. Es un poema muy cortito, pero que viene muy, muy a colación. Entonces, ya más que del paso del tiempo, hablamos del peso del tiempo. El peso nos va pasando. Todos vemos enfermedades, vemos muerte, vemos... Y claro, eso es terrible, eso es una miseria insoportable, que si nos paramos a pensar, decimos... Pero esto merece la pena, merece la pena. Yo creo que sí, merece la pena. Intento argumentarlo en el poemario, sobre todo al final. Pero bueno, el poemario también es un viaje. Desde la primera parte son poemas más vitalistas, más iluminados, más con ganas de iluminar. Y progresivamente vamos pasando de la luz a la lluvia, de la lluvia al sueño, del sueño, digamos, a la muerte. Pero luego hay algo más. Y es esa esperanza la que a mí me justifica y la que quiero transmitir un poquito. No se trata de un libro de autoayuda, pero yo creo, ni mucho menos, pero hay una belleza a la que yo aspiro y yo creo que todos como seres humanos deberíamos aspirar. Y esa es la que a mí me gustaría compartir con vosotros. Quizá no a través de aquí, pero sí por medio de esto, a través de los que realmente la han conseguido, que son los clásicos de la literatura. Y esa es otra de las claves de este libro, que este libro sea una excusa para llevaros a los que realmente han escrito bien, pues a Borges, a Lorca, a Garcilaso, etc.
Eh, Yo tengo una pregunta para ti que respecto a todo lo de que ahora no lo vemos porque con 16 años nos creemos inmortales. ¿Tú crees que es importante meter mucho empeño en los niños pequeños con que al final la muerte llega y que dejarlo un poco como tema tabú?
Yo creo que es importante que os sintáis indestructibles, inmortales, bellos, porque lo sois. Y a partir de ahí, vosotros tenéis que ir descubriendo. Tenéis que ir descubriendo y tenéis que ir viendo y tenéis que ir descubriendo todo eso. Yo estoy también en ese proceso. No penséis que yo ya lo tengo todo recorrido. Pero la vida es un poco eso, ir descubriéndose, ir viendo, ir teniendo, sintiendo la curiosidad.
En esa línea, el tabú que hay todavía sobre la muerte, ¿crees que poco a poco se está quitando el velo sobre ese tabú? ¿O aún queda mucho peso, con mucho respeto al tema?
A mí me fastidia mucho que en esta sociedad, por determinados intereses comerciales bastante potentes, solo se hable de juventud, parece que los únicos que interesan la televisión, el cine, etcétera, son los jóvenes, apolíneos, maravillosos, etcétera, las cremas antiarrugas, todo tal. Pero luego hay un porcentaje de población altísimo, que somos ya mayores, hay otros que son ancianos y están ahí, y parece como que no interesa mostrarlos. O sea, los metemos en una residencia, corremos un velo y están ahí, pero nada. ¿Y qué es lo que pasa? Que cumplimos años y poco a poco vamos viéndonos en esa tesitura. Van muriendo familiares, van muriendo personas, amigos, gente importante para nosotros, y nosotros mismos vamos formando parte de ese proceso y realmente no estamos preparados. No estamos preparados. Esto no nos va a salvar. Ni la poesía nos va a salvar, no nos engañemos. Pero a lo mejor, de alguna manera, nos puede acompañar y podemos dialogar con ella. Y nos puede, como digo aquí, pues como puede pasar también con la música, o el cine, o la literatura, servirnos como una especie de consuelo. Eso es importante. Hay un empeño en ocultar fases de la vida que son muy, muy, muy importantes y que además son bellas. Yo creo que el cumplir años, el paso de la vejez, puede ser algo bello. Y está por descubrir, y nos lo niegan. Decía Borges también en El Ojo de la Sombra, la vejez, ese periodo de nuestra vida, puede ser el tiempo de la felicidad. No me acuerdo exactamente cómo era. Pero es un poema muy hermoso que reivindica eso.
Quería saber, ese cambio de mentalidad de creerte inmortal a, oye, plantearte bien el tema del tiempo y tener más conciencia de ello, ¿ha habido algún momento que tú recordaras que es cuando has cambiado de una mentalidad a la otra? ¿O fue...?
Claro, son momentos que te suceden, seres queridos que se van. No somos los mismos cuando nos acontece la muerte, un ser querido, ¿a qué no? ¿O ha pasado? Si no ha pasado, siento deciros que os pasará, porque así es la vida. Pero tampoco quiero convertir esto en un velatorio, por Dios, que hay cosas estupendas, maravillosas, pero a mí personalmente me ha pasado pues en la muerte de seres queridos. A partir de ahí ya no somos los mismos. Cuando nos dejan también, pues tampoco somos los mismos, pero también me ha pasado en cosas bonitas, en cosas, en logros, en... no sé, en observarme a mí, en ver a la gente como al hacer una cosa buena con alguien, ¿vale? Como eso, o con algo, como eso transmite, el ser capaz de transmitir una suerte de felicidad a alguien, eso también te cambia y te hace ser consciente de que eso precisamente es bello porque es caduco, porque tiene fecha de caducidad, porque no dura para siempre.
¿Estás escuchando? Hablemos. Un podcast de Radio Mandarache.
Respecto al título, ¿por qué crees que el tiempo es miserable?
Pues lo he dicho antes, fíjate, ¿cómo te llamas?
Elena.
Tú imagínate que te dijera yo ahora mismo, pues Elena, tú vas a vivir una vida, con suerte llegarás a vieja, pero con todo lo que eso significa. O sea, probablemente pues estarás incapacitada, a lo mejor llegas a una silla de ruedas, te ayudarán, a lo mejor te casas, a lo mejor no, pero te vas a morir seguro, eso no te lo quita nadie. ¿Eso para ti qué es? ¿Es maravilloso o es miserable?
A ver, hombre, si hablamos de la muerte, ya es miserable porque... pero eso va a pasar en un futuro.
Pero el paso del tiempo no es...
A ver, al final...
por sí mismo miserable.
Al final llega a ser un poco triste, ¿no? Y más ahora, porque luego creo que te vas a dar cuenta que a lo mejor en 10 años digo, es que no voy a tener 16 años más en mi vida. Tipo, es este año y el que viene más mayor y así sucesivamente. Eso, esa parte sí que la veo un poco triste, pero... en cuanto a los momentos que vives, siempre hay momentos en los que vives con cierta edad que siempre son bonitos. En plan, siempre va a haber algo en tu vida, que un momento del año que va a ser muy significante para ti. Entonces, al final no creo que sea del todo miserable.
Pues entonces has captado la esencia del libro. el libro intenta trascender ese concepto de lo miserable que a priori es el tiempo. Si vemos el tiempo así, literalmente, es pues tú naces, creces, va en proceso de decadencia todo, casi nos volvemos invisibles porque nos salen arrugas, nos encorvamos, tenemos muchos años, ya nadie se fija en nosotros. Nos mira un poco con conmiseración, diciendo, ay, pobrecillo, es una persona mayor, le voy a hacer mi asiento, con mucha suerte, con mucha suerte. ¿Pero se queda todo en eso? Yo creo que no. Yo ahí estoy contigo. Yo creo que esto merece la pena. Hay cosas maravillosas. Y que ese proceso es bello también. Es bello también. Yo reivindico.
¿Tenéis algún poema que os haya tocado especialmente de este poemario, que os haya gustado en especial?
Yo, a ver, tengo varios, pero hay uno que es que me gustaría nombrarlo en este momento porque justo, si no me equivoco, tiene que ver con mitología, en la página 18. Porque si no me equivoco, es el que le dedicas a Charo. Y,
sí.
Y ahí la persona mitológica, por lo que hemos buscado, se refleja a una mujer con carácter y con ganas de justicia. Entonces, supongo que esta persona, Charo, será una persona con esas características, ¿no?
Bueno, Charo es profesora de la universidad. Si alguno de vosotros elige la filología clásica, pues tendréis la suerte de que ella os dé clase. Ella es profesora de latín en la Universidad de Murcia y también es poeta. Charo Guarino, Rosa Guarino. Yo a ella le dedico también el libro. Es una de las personas a las que agradezco. Y Antígona, a mí me da mucha rabia que en la historia de la literatura, por supuesto, de autores, pero también en la historia de la mitología, de los héroes, ¿cuántas heroínas seríais capaz de nombrarme los aquí presentes, los y las aquí presentes? Uno, ninguna, ¿verdad? Casi siempre son vírgenes, cosas así, extrañas. Pues yo desde aquí reivindico a Antígona como la primera heroína. A mí me gusta mucho más, me resulta mucho más importante, más seductora como personaje, más valiente incluso, Antígona, que el propio Odiseo, el propio Ulises. Todos sabéis quién es Ulises, ¿verdad? Incluso Aquiles. Pues Ulises hacía trampa a veces. Era ladino, claro, era astuto, pero no iba tan de frente como Antígona. Antígona se rebeló. ¿Sabéis la historia de Antígona? Antígona era la hermana de Edipo. Edipo, cuando tiene esta historia terrible y acaba sacándose los ojos, ella la acompaña en su vejez. Y luego había un decreto según el cual no se podía enterrar. Si no enterrabas en la época clásica a una persona, esa persona no iba, no la jugaba a los dioses, no pasaba ese tránsito hacia la muerte, se quedaba con un alma en pena. Y Antígona dijo que no, que a su hermano ella lo iba a enterrar, y acabó enterrándolo y acabó pagando con su vida por ello. Para mí es la primera heroína, una de las desgraciadamente pocas figuras femeninas, heroínas, y desde aquí yo la reivindico y la pongo por encima al nivel, no, por encima de héroes consagrados como Odiseo, como Aquiles, como Héctor. Sí, sí. ¡Viva Antígona! Ojalá hubiera más Antígonas. Y vosotras tenéis que ser también un poco Antígonas y tener la valentía de ella, el coraje.
La bestia tras el sueño. La bestia tras el sueño ya nos oculta. Regresa en esa hora lenta y oscura. No temas nada, pues no hay noche que dure después del alba. Tuvimos un pequeño debate en nuestra clase porque vimos reflejado un poco, por así decirlo, algo parecido a lo que pasa en la parálisis del sueño. No sé si la conoces.
Parálisis del sueño. No, cuéntame.
A ver, a lo mejor no estoy al 100% bien informada, pero es cuando una persona se despierta de un sueño, pero no puede. Se despierta y ve a lo mejor la habitación a su alrededor, pero no puede mover nada. Entonces, como su cabeza aún sigue pensando que está en un sueño, hay gente que puede llegar a escuchar o ver cosas alrededor de su habitación. Pero no puede mover nada, no puede reaccionar de ninguna forma. Entonces, nosotros como que vimos un poco reflejado eso en justo este, en La bestia tras el sueño. Era por si ha sido una casualidad o tú pensabas en esa idea.
Pues ha sido una casualidad. Pero me gusta porque es tu punto de vista y eso enriquece el texto. Y hace que ese poema sea también un poquito tuyo. Y de eso se trata. De eso se trata. Y está basada en unos versos de Macbeth, me voy a poner pedante, trascendental, unos versos no, en un fragmentito que me encanta cuando Lady Macbeth le dice a Macbeth: y no temas porque no hay noche que dure después del alba. ¿Esto qué quiere decir? Pues que por mucho que sea vuestro sufrimiento, por muy negro que veáis el panorama, por mucho terror que os inspire esa pesadilla, la luz siempre llega. Y el fin de todas esas cosas malas siempre llegan. Y no hay noche, de la misma manera que no hay noche que trascienda el alba, que dure más allá del alba. Y eso en determinados momentos de mi vida siempre ha sido un consuelo. Cuando uno pasa mal y piensa que no hay esperanza, pues no. Que sepáis que no hay noche que vaya más allá del alba. Y eso a mí personalmente me consuela y me ayuda a seguir.
Esas cosas que la muerte apaga. Hoy he visto un crepúsculo dorado derramarse en el cielo. Una luz pura bañaba todo el campo y su hermosura diluía el presente en el pasado. Era como si el tiempo inexorable detuviera su lento, a ciego paso y de lo más profundo del ocaso surgiera como un eco inagotable. La imagen de mi madre en primavera. Su voz mientras regábamos las rosas diciendo medio en broma, medio en serio: ¿quién, cuando yo no esté, hará estas cosas? ¿Quién cogerá las rosas cuando muera y me las traerá un día al cementerio?
A ver, ese poema fue el primer poema que yo escribí en mi vida que yo consideré poema. Fíjate, es un soneto y está basado además en un soneto de Borges, si lo queréis investigar, que se llama La lluvia. Y es un soneto que consiguió de alguna manera, no sé si os ha pasado alguna vez, seguro que con alguna música, que os desoriente de alguna manera, que os deja un poco en shock. Pues ese soneto de Borges a mí me dejó un poco varado. Sobre todo en unos versos que dice: la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Y ahí yo me quedé ahí un poco diciendo: Dios mío. Fue una especie de revelación de algo que es inexplicable. Pero creo que la poesía, lo verdaderamente poético, opera de esa manera. O sea, que de repente sentís una revelación y no la podéis explicar. Decía también Borges, yo me pongo muy pesado con Borges, a mí me encanta, pero decía Borges que todo verso tiene dos deberes, tiene dos obligaciones, un poco para explicar la poesía: comunicar un hecho preciso y tocarnos físicamente, como la cercanía del mar. ¿No os ha pasado alguna vez que antes de ver el mar, vayáis dirección al mar y de repente lo oláis, lo sintáis, digáis: ay, Dios mío, este es el mar? Pues eso debería ser la poesía. Comunicar un hecho preciso, desde luego, no andar con historia y con rodeo. Y que nos tocara de alguna manera. Que nos tocara de alguna manera. Eso es la poesía. Y ese poema que tú lees, pues que tú has leído, y te lo agradezco, pero muy bien. Ese poema es verdad. O sea, es una frase que decía mi madre y... ¡Ay, ven chico! Decía, ¿quién? La rosa, esto quién lo va a coger, no sé cuánto, sí. Y bueno, ahí salió.
A ver, a lo largo del libro hace varias veces mención a la música, por si nos podrías explicar un poco qué significa para ti la música.
Claro, pues para mí la música... Yo sin música no podría vivir. Para mí la música es fundamental y seguro que a vosotros os pasa un poquito también eso. Da igual el estilo, da igual. Para mí la música tiene que ver un poco, también citado un poco a Fray Luis, con el ritmo secreto de los planetas, el ritmo en el que late, con el que late nuestro corazón y todo eso entrelazado. Pues y de una manera inefable que no podemos explicar, de repente nos toca. Te ha pasado a ti, ¿verdad? Con alguna canción, con alguna melodía, con alguna cosa. Para mí la música es fundamental, pero yo como soy un poco carca y un poco pedantorro, pues yo me he decantado más por el jazz, por la música clásica. Hay algunos homenajes a algunas figuras del jazz que a lo mejor nos suena, ojalá os suenen alguna vez, porque de verdad que los recomiendo, como Chet Baker, como Thelonious Monk... música clásica también, como Bach, interpretado por Glenn Gould. Para mí eso es una maravilla Y desde luego creo que hay música. También la poesía, de eso se trata, ¿no? De intentar darle música a las palabras, a unas palabras, musicarlas de alguna manera, que tengan un ritmo ahí secreto que se pueda compartir. Pero bueno, es mi personal homenaje. Quizá haya uno, el de Chet Baker. ¿Alguien lo conoce? ¿Chet Baker, alguno de vosotros? Pues tenéis que escucharlo, está muy bien. Sobre todo los que estáis, las que estáis enamoradas. Acompaña mucho, es una buena banda sonora para el amor, Chet Baker, de verdad que sí. Bueno, hay una canción de la más conocida de Chet Baker, se llama Let's Get Lost, perdámonos, ¿no? Cuando estáis ahí enamorados, pues lo que queréis es perderos con vuestro amor, ¿verdad? Muy lejos, lejos de todo, lejos de... y compartir eso entre vosotros. Pues la canción va un poco de eso, y yo, a propósito de eso, pues hablo un poco de lo que es la música para mí, a través de la trompeta de Chet Baker. Chet Baker era un trompetista, pero también cantaba como Los Ángeles. Chet Baker, Let's Get Lost.
La música no sirve para nada. Es un placer efímero, es un ritual, un vértigo por el que algunas veces me asomo y creo ver la chispa de un misterio, avivada por el nocturno sol de una trompeta que alumbra las estancias en las que reverberan, como en caleidoscopio, fragmentos de mi alma reflejados. Y me dejo llevar, sumiso como un niño que escapa de la sombra cogido de su mano, e intuyo en lo profundo su caricia precisa, frágil, leve, sintiendo que de pronto el mundo queda lejos y ya no es posible regresar, y la música solo es un consuelo.
Vamos a ir ya casi cerrando este podcast, así que si alguien tiene alguna pregunta, que aproveche ahora.
De las que tenía pensado, voy a elegir la más importante. Hemos hablado sobre los mitos, la música. También has hablado en un momento sobre los criterios para la poesía que decía cierto autor. Pero ahora te pregunto personalmente, ¿qué piensas tú que lo que necesita la poesía para considerarse poesía? ¿Qué es lo que hace que un conjunto de palabras o letras tenga sentido y se transforme en poesía?
Pues lo que he dicho antes, un poco, que lo dijo maravillosamente Borges, comunicar un hecho preciso y tocarnos físicamente como la cercanía del mar. Es que mejor no se puede decir. Y eso lo ves tú, lo veo yo, lo veis vosotros. Eso lo sentimos todos, porque somos sensibles, cada uno a nuestra manera, y porque estamos vivos. Y yo, a lo mejor soy muy torpe, o lo sigo siendo como docente, y no soy capaz de transmitir eso. Pero de verdad que merece la pena luchar por eso e intentar transmitirlo. Yo prometo mejorar, prometo enverarme como docente, pero es tan hermoso intentarlo. Y si alguno de vosotros, después de esto, es capaz de abrir un verso e intentar un poema, pues bendito podcast. Maravilloso.
Pues sí, 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 sí lo digo, Pencho, sí lo digo. Y con esto llegamos al final del episodio. Gracias por acompañarnos, Pencho. Muchísimas gracias, chicas, chicos. Gracias por sumaros a este podcast. Gracias a Elías Los Molinos. Y nada, nos despedimos recordando que en el siguiente episodio tendremos a Javier Olivares y a Santiago García para hablar de la Guerra de los Mundos. Me despido, soy Iván Bertaccini y ya sabéis, la verdad está en los números, el secreto en las palabras.
Pues bendito podcast, maravilloso.